que realmente no tiene mucho sentido entrar en unos términos de negociación de algo que por sí ya nos corresponde desde hace décadas, ¿no? Es realmente un poco lo triste, como se podría decir, un poco de todo este asunto, que tengamos que estar pendientes de que haya un gobierno en Madrid en minoría o en una posición de debilidad para forzar este tipo de negociaciones, que son además, como vemos desde aquí, más entre partidos que entre instituciones, ¿no? Que al final pues lo que buscan es un beneficio para el partido más que la institución. Dicho esto, también es verdad que siempre conseguir nuevas transferencias es positivo. En el caso, por ejemplo, que has comentado de ferrocarriles, vemos cómo en los últimos años el Estado español ha tenido estas infraestructuras bastante dejadas hay unos déficits importantes que tienen consecuencias también, ¿no? Todas recordamos cómo hace solo unos pocos meses en Zorroza el fallecimiento de dos mujeres a causa del atropello de este tren, cuando la comunidad vecinal de Zorroza lleva décadas solicitando ese soterramiento, y sabemos que hay muchos otros soterramientos pendientes, problemas de accesibilidad, unas infraestructuras que dejan mucho que desear, que están muy dejadas y que siempre será positivo recuperarlas, porque yo creo que está demostrado que desde que todo lo que se gestione desde aquí se gestiona mejor, y en ese sentido positivo. Pero desde el otro lado, desde luego, compartir la reflexión de que es bastante triste tener que estar negociando algo que de hecho nos pertenece y que para nosotras sería un mínimo y un punto de partida, porque realmente estamos ya deseando tener mucho más y llegar mucho más allá que un estatuto de Guernica que se nos queda muy pequeño, pero que lamentablemente ni siquiera se ha cumplido tantos años después, ¿no? Desde luego que el PNV no es responsable de que el PP gane las elecciones en España, pero el PNV sí es responsable de sustentar el gobierno del PP en España.
No, eso no es cierto.
Y anda que no. Gracias a los votos del PNV se han aprobado los presupuestos. Si no hubieran sido así, no hubieran salido adelante. Y de hecho, el cambio de cromos entre el PNV y el PP, últimamente viene siendo el día a día y muy habitual. Y lo preocupante es que tanto unos como otros pues se sienten muy cómodos en esta situación, porque al PP le permite seguir aplicando sus políticas neoliberales de recortes que nos afectan a todos y a todos, también a los vascos y a las vascas, y el PNV se dedica a vender aquí las lindezas de sus acuerdos que hacen para beneficiar a su propio partido más que a este país, porque aquí lo que está claro y lo que está en el fondo de la cuestión es la falta de soberanía que tenemos, que es el gran problema que tenemos, y realmente el PNV ahora mismo es el que más le está haciendo el juego al PP en el Estado español, y de hecho está clarísimo también viendo la situación en Cataluña. El PP está aprovechando para mandar este mensaje de estos son los nacionalistas buenos y estos son los nacionalistas malos. Entonces, a los nacionalistas que son sumisos al Estado español las cosas les irán bastante bien y cambiamos cromos y les hacemos favores. En cambio, a los nacionalistas que son malos, que realmente están reclamando una soberanía real y absoluta para su pueblo, pues leña al mono. Con lo cual, el PNV está engañando a toda la sociedad vasca y, desde luego, flaco favor le está haciendo a nuestros vecinos y vecinas de Cataluña, que están luchando por una soberanía real y completa, ¿no? No por un simple cambio de cromos y quedarnos con unas migajas de un Estado español que nos niega derechos día a día, ¿no? Porque oía que porque primero conseguiremos que se cumpla el estatuto y luego ya podremos hablar de política en mayúsculas, ¿no? Comentabas. Y a mí esto es lo que me parece realmente tan surreal, o sea, irreal. Lo veo algo muy poco factible, o sea, y además el problema que veo es que al final siempre el final del camino, cuando en nuestros discursos el final del camino siempre es Madrid y siempre es la negociación con Madrid, y encima nuestros compañeros de camino son los que están gobernando en Madrid, ese es el problema, porque nunca va a suceder. O sea, esto de que primero se cumplirá el estatuto y luego ya hablaremos en política en mayúsculas, esa historia ya nos la sabemos, y de hecho la respuesta ya sabemos cuál va a ser, que va a ser pegarnos de cabezazos contra un muro. Con lo cual, nosotros lo que estamos diciendo, el día en que hipotéticamente, que ni siquiera creo que esto se vaya a hacer realidad, que se cumpla ese mínimo que estamos hablando, que yo creo que ahí coincidimos todos los que estamos en esta mesa, que hemos dicho al principio de la tertulia, el estatuto de Guernica es un mínimo mínimo, es un acuerdo de mínimos para de ahí poder avanzar. En el hipotético caso, y para mí bastante improbable, de que esto se vaya a cumplir, o sea, al día siguiente, ¿qué vamos a ir a reclamar como país a Madrid? ¿Cuál va a ser la respuesta que nos van a dar? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día después de que nos digan, no, señores y señoras, hasta aquí hemos llegado? Eso es lo que nosotras estamos diciendo, que lo que no puede ser es que nuestro final del camino siempre sea mirar a Madrid y que encima nuestros compañeros sean justamente los que son una minoría residual cada vez mayor en este país, con lo cual vamos a empezar a mirar un poquito más desde aquí y a trabajar un poquito todos más juntos desde este país para poder alcanzar algo que vaya muchísimo más allá de un estatuto que sabemos que jamás nos van a permitir completar. Desde luego que existen esas tres realidades, ¿no? Nafarroa, la comunidad autónoma vasca y Iparralde. Nosotras siempre hemos dicho que, bueno, son tres realidades diferenciadas. Nosotras tenemos claro cuál es nuestro objetivo, pero desde luego en cada uno de estos tres territorios hay, pues bueno, una realidad diferente y habrá unos ritmos diferentes. Pero lo que nosotras decimos es, allá donde es posible realmente formar mayorías para poder empezar un camino, para poder empezar a vislumbrar, a trazar ese proyecto de país, ¿por qué no? Y lo que estamos viendo es que claramente, pues bueno, aquí, por lo menos en la apuesta, en la comunidad autónoma vasca, la apuesta de los que están gobernando no es para nada esta. No es para nada aprovechar las mayorías sí existentes allá donde se puede, sino están buscando aliados en Madrid, están buscando aliados en el Partido Popular, están buscando aliados en esos partidos que realmente lo único que hacen es cercionar en nuestros derechos, cosa que nos parece una malísima noticia. Entonces es lo que decimos, son tres leyes diferenciadas, cada una tendrá que seguir sus ritmos, hay que respetar evidentemente la situación en cada uno de estos tres territorios, nuestro objetivo es claro, pero allá donde se puede, ¿por qué no podemos empezar a hacerlo? Eso es lo que nosotras nos preguntamos. Y todo este juego, todo este cambio de cromos entre el PNV y el PP, a nosotras lo que nos preocupa es ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué estamos recibiendo cuatro migajas del Estado español? Nosotras creemos que no todo vale, no cualquier precio se puede pagar y desde luego aquí el precio de pactar con el PP nos parece a nosotras desde luego un precio demasiado alto. Creo que el tema de Viana es algo, pues bueno, puntual que ha pasado en un pueblo, en todo caso, bueno, pues positivo, ¿no? Comparto también un poco las reticencias, ¿no? Con respecto al PSN, pues bueno, si esto va a constituir un cambio un poco más a largo plazo o si va a ser algo puntual, pues bueno, eso está por ver. Lo que está claro es que, aunque llegue tarde, pues bueno, es positivo para nosotras todo lo que ayude a que siga habiendo cambios y afianzar cambios en Nafarroa es positivo. A mí, yo creo, lo estoy diciendo un poco de memoria, que de los 20 municipios más grandes de Nafarroa ya solo uno está en manos de UPN, ¿no? Y a nosotras esto sí que nos parece bastante positivo. Ya en cuanto a H. Bildu, pues bueno, que yo sepa, tampoco no estoy súper informada de cómo ha sido el tema en Viana, aparte de ver las noticias y sí. Comparto también esta reflexión sobre el bochornoso espectáculo que se dio ayer en ese pleno. No me hubiera gustado para nada estar en esa sala porque, o sea, me pareció una pasada cómo estaba la gente abucheando y, bueno, o sea, un ejercicio totalmente antidemocrático. Sí que es verdad que me consta que, bueno, casi que la única o una de las condiciones inapelables de este acuerdo era que no estuviera EH Bildu en ese pacto, pero bueno, por nuestra parte yo creo que todo lo que sea desalojar a UPN y pues es positivo, o sea, no es la primera vez que lo hacemos. Yo creo que aquí hay que actuar con responsabilidad política y sobre todo todo lo que va a ayudar a afianzar cambios, pues es positivo, ¿no? No es la primera vez que lo demostramos, lo hicimos en Gasteiz para desalojar a Maroto cuando fuimos segunda fuerza y permitimos que la tercera, que el PNV gobernara, si es que nos teníamos que quitar de medio, pues lo hicimos por responsabilidad y por quitar a personajes de este tipo del gobierno. Y bueno, yo creo que mantenemos esta postura, mantenemos esta palabra y sobre todo, pues bueno, lo que entendemos que es responsabilidad democrática y generosidad para con la sociedad. La verdad que las declaraciones de Miguel Urbán tampoco no me parece que sea un verso suelto, ¿eh? Igual que coincido en que no creo que sea negativo que haya voces diferentes dentro de una formación. Es sano, es positivo que haya debate interno, pero desde luego yo ayer también escuchaba...
está pasando también con Podemos en Cataluña, por ejemplo.
Por eso, sí, escuchaba yo también ayer a Teresa Rodríguez, me parece que también hizo unas declaraciones, ¿no? Que decía pues que no olvidaba lo que representa para muchas personas también en Podemos, el Partido Socialista, hablaba de la OTAN, hablaba del GAL, hablaba de la corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, ellos desde Andalucía Andalucía también esa lectura que hacen y bueno, pues es un acuerdo puntual. La verdad que dudo mucho que sea extrapolable, primero porque han entrado en el gobierno de Castilla-La Mancha, pues la verdad que tampoco con muchísima fuerza, sino más bien como más tipo muletilla, ¿no? O sea, son dos diputados, me parece que los que han entrado al gobierno, entonces tampoco es que hayan entrado con una fuerza muy grande, tampoco creo que sea eso lo que, no lo sé, lo que le pueda interesar a Podemos, tampoco, no hay que olvidar las últimas encuestas del CIS, los resultados que han dado, que el PSOE, en fin, está empezando a reforzarse ahí, mientras que parece ser que Podemos entra como en una fase un poco más de estancamiento, ¿no? Con lo cual no creo que igual ahora mismo lo que más les pueda convenir sea ejercer de sustento o muletilla el PSOE en algunos gobiernos, porque al final la gente, o sea, cuando tiene que, si siguen por ahí, pues claro, o sea, al final la gente, entre elegir el original o quedarse con una copia, pues bueno, siempre va más bien al original, ¿no? Y con la entrada ahora de Pedro Sánchez en el PSOE, yo creo que es bastante clara la estrategia que está llevando de un poco intentar, pues bueno, volver a sacar todo el discurso de la izquierda, intentar abarcar un poco todo ese espacio. Entonces, bueno, pues ahí está habiendo una serie de movimientos que dudo mucho que hagan que esto que ha pasado en Castilla-La Mancha vaya a ser extrapolable, pero bueno, pues habrá que ver. Yo la lectura, en cambio, la hago más que en términos de quién excluye a quién, en términos de quién facilita cambios y quién no. Y ahí EH Bildu siempre ha demostrado que si el cambio es posible, nosotras lo vamos a facilitar, incluso si nos tenemos que quitar de medio.